Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto estar aquí. Tuve una ausencia de creo que 4 domingos que no estuve aquí en la ciudad y pues estoy muy contento de regresar, contento por lo que pude lograr fuera de aquí, pero también muy contento. Ayer le decía a mi esposa que, ¿sabes qué? Tengo ganas de estar en mi casa. Tengo un mes que no he podido estar un tiempo, pasar un tiempo en mi casa, pero cuando me refería a mi casa, me refería también a esta casa, porque esa también es mi casa, ¿verdad? Y ustedes son mi familia, así que estoy muy contento de haber regresado con bien, gracias a Dios, y de poder hoy tener la oportunidad de nuevo de compartir con ustedes esta nueva serie que estamos iniciando, que bueno, ya Juan Pablo ahorita acaba de explicar que se está haciendo a nivel todas las iglesias de nuestra congregación. Y entonces en cada una, pues estamos dirigiendo el esfuerzo que queremos hacer y lo que hoy les voy a hablar para decir, ¿sabes qué? Yo amo Tijuana, yo amo Chula Vista, yo amo Imperial Beach. Y hoy quiero también agregar a eso, yo amo playas de Tijuana, porque aquí es donde estamos, y aquí es donde vive mucho de la mayoría. Yo no vivo aquí, pero para mí también ya se ha convertido en parte importante de mi vida. Y yo sé que aquí hay muchos que viven aquí, o si no la mayoría. ¿Quieren levantar la mano los que viven aquí en playas? Pues sí, de hecho es la mayoría, ¿verdad? Que viven aquí en playas de Tijuana. De hecho, quiero compartirles un poquito. Yo no soy originario ni siquiera de Tijuana. Yo nací en la ciudad de Mexicali, pero tengo 50 años viviendo aquí en Tijuana. Con un lapso ahí de 8 años que me fui a buscar esposa y me traje aquí a mi mujer. No fui a buscar esposa, Fui a estudiar también, Pero en el camino me la encontré y me la traje. Pero yo recuerdo, hace muchos años, yo venía a playas de Tijuana cuando no había nada aquí todavía. O sea, no había realmente lo que hoy vemos. Era una comunidad pequeña. Nosotros veníamos a acampar a la playa porque es lo que se podía hacer aquí. Había un malecón donde había algunos restaurantitos y veníamos aquí a pasar tiempo con mis amigos cuando estaba yo en la prepa. Cuando me la pinteaba de la prepa, nos veníamos aquí a playas y la pasábamos muy bien, ¿verdad? Pero es sorprendente cómo hoy playa se ha convertido en todo lo que hoy vemos, ¿verdad? Y yo tengo una teoría que les quiero compartir y a ver si los de playas están de acuerdo conmigo, que playas nunca se identificó con Tijuana. Y viceversa también. Como que eran los de Tijuana y eran los de playas. Y como que éramos así como separaditos, ¿no? De hecho, había, no la carretera que hay ahorita, pero había un camino que, yo acuerdo, cuando empezaron a hacer los primeros estacionamientos aquí, el eslogan publicitario era a solo 10 minutos del centro, o a unos cuantos minutos del centro, algo así, no recuerdo si eran 10 o 8 minutos, que era una manera de decir, ¿sabes qué? Pues no está tan lejos playas, ¿no? Realmente estamos muy cerca, ¿no? Pero sin embargo, como que incluso las amistades que yo tuve hace muchos años, como que eran los de playas y eran los de Tijuana. Así fue. Pero hoy puedes ver, en los que viven aquí, los que venimos aquí regularmente, pues lo hermoso que es playas de Tijuana. Sus vistas panorámicas, sus atardeceres. Por ahí van a aparecer unas fotos ahorita, ¿verdad? Estaba ya leyendo un poquito de la Plaza de Toros, que por ahí me enteré que creo que ya incluso la van a quitar o ya la van a desmontar. Pero esa Plaza de Toros es una Plaza de Toros que en su momento era la segunda más grande del país en capacidad. Y es la única plaza de toros en todo el mundo que está a la orilla del mar. O sea, es una particularidad muy especial de playas de Tijuana. Tenemos un malecón que pues hace muchos años recuerdo que hubo unas mareas altas, se lo arrasó y se lo llevó. Y hoy tenemos un malecón que nuevo, ¿verdad? Que tiene poco tiempo, que la verdad se disfruta mucho visitarlo, caminar por él, ¿verdad? Se caracteriza mucho playas por su gastronomía. Hay muy buena comida aquí en playas de Tijuana, hay comida de todo tipo. Otra de las cosas que me gusta mucho de playas es que siempre hay actividad. Tú vas a los parques, siempre hay eventos culturales, musicales, bodas, porque es atractivo, ¿verdad? Estar cerca del mar siempre va a ser atractivo. Y luego la ventaja de estar tan cerca de la línea. Y eso ha hecho que playas se haga un lugar atractivo para muchos de los que trabajan o parte de su familia vive allá, y aquí en la iglesia tenemos muchos casos de esos que han decidido hacer su casa playas de Tijuana. Entonces, la conexión que tenemos hacia la línea internacional lo hace muy atractivo. Tenemos una universidad, aparte de las escuelas normales, tenemos una universidad, la Universidad Iberoamericana, que es una universidad que tiene una buena presencia a nivel nacional. Tenemos hospitales, hay un hospital que se llama el Hospital Oasis, que es uno de los hospitales que tienen tratamientos para enfermedades degenerativas como el cáncer más avanzados que hay en el país. Entonces, hay cosas que muchas veces pasamos desapercibidas, pero hoy yo las quise poner aquí en este mensaje porque hay mucho que hacer, pero hay mucho por qué amar a Tijuana y en especial a playas de Tijuana. De Tijuana puedo decir muchas cosas, puedo hablar muchas cosas y muchas cosas positivas, ¿verdad? Pero yo hoy he querido, más que decir yo amo Tijuana, yo he querido enfocar el día de hoy el mensaje a yo amo playas de Tijuana. Así que, empezando con esta serie, todo lo que acabo de mencionar son importantes, pero lo que realmente hace grande a una comunidad o a una ciudad, adivinen qué es. Su gente. Eso es lo que hace realmente grande a una comunidad. Sí puede haber muchos atractivos, puede haber todo lo que acabo de escribir, puede haber centros comerciales, lugares de esparcimiento, de diversión. De hecho, tenemos un campo de golf, se me pasó a mencionarlo, aquí muy cerca de Playas de Tijuana. Pero lo que hace grande a una comunidad es su gente. Y eso es lo que hoy queremos enfocarnos, ¿verdad? Porque creo que como iglesia tenemos una misión y un papel muy importante que jugar en esto. Nosotros somos parte de esa gente. Somos parte de esa gente. Gente que debemos de estar orientados a poder amar a otros, a ver por otros, a servir por otros dentro de nuestra comunidad. Y como familia y como iglesia, lo que queremos es formarnos como personas y familias que quieran algo mejor para nuestra comunidad y nuestra ciudad. Escuchamos muchos eslogans publicitarios y la mayoría de ellos que vienen pues, del gobierno, ¿verdad? Y no me voy a meter en esos temas porque aquí no hablamos de eso, pero de que queremos hacer la mejor ciudad de México y queremos hacer esto. Sí, pero tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que empezar por nosotros, ¿verdad? Porque en nuestras mismas familias empecemos a generar un amor por nuestra comunidad. Así que no nomás son el amor hacia nuestra comunidad, también el poder atender las grandes necesidades que también tiene nuestra comunidad. Y como iglesia creo que tenemos ahí un rol y un papel muy importante que hacer. Así que al final del servicio te vamos a platicar un poquito de los planes que vienen en esta serie, que va a culminar en la última semana de octubre. Pero quiero entrar en esta pregunta y quiero que ustedes mismos la hagan, ¿no? Porque es una pregunta que nuestro liderazgo de la iglesia se hizo. Y es una pregunta importante para poder sentar de lo que hoy estamos hablando. Y esta pregunta es la siguiente. Si nuestra iglesia, o sea, esta iglesia, dejara de existir, haz de cuenta que de repente un día cerramos las puertas, quitamos los cartelones y nos vamos de aquí. Si dejara de existir, ¿nuestra comunidad se daría cuenta? ¿Le daría importancia al hecho de que ya cerramos las puertas? Es una pregunta que habrá que contestar con mucha honestidad. Yo escuché el mensaje de Fito en la mañana, su primer mensaje, y él en su opinión decía que no. Yo respeto tu opinión, bro, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que tal vez a nivel Tijuana, nosotros somos una comunidad muy pequeña. De hecho, Playas de Tijuana, según el censo del 2015, tiene alrededor de 185 mil habitantes, cosa que a mí me sorprendió. Es una comunidad ya bastante grande. Pudiera ser una ciudad mediana en cualquier lugar del país. Sin embargo, yo creo que como iglesia hemos hecho algunas cosas que creo que vamos dejando un poco de huella. Y la huella que estamos dejando precisamente es porque la mayoría de los que levantaron la mano son de aquí de Playas de Tijuana. Entonces sí hay una huella que está, de alguna manera, una semilla que se está sembrando en esta comunidad. Pero tenemos muchas cosas por hacer y creo que todavía tenemos mucho por hacer y lo vamos a hacer aquí en Playas de Tijuana. Así que, como iglesia, decidimos que para que las personas que no vienen aquí a la iglesia, pero que de alguna manera saben y conocen porque pasan por aquí, porque yo sé, yo conozco gente que me ha dicho, oye, he pasado por tu iglesia. Pues sí, pero no llegas, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante, y es esta reflexión que te quiero poner ahí, que las personas puedan decir de esta iglesia, tal vez yo no creo en lo que ellos creen, pero me da gusto que haya personas como ellas en mi comunidad. Qué padre sería que estas personas que pasan por aquí pudieran decir eso. No creo en lo que ellos creen, pero me da gusto que sean parte de mi comunidad. Me gusta tenerlos de vecinos. Habrá que ir a preguntarle al de al lado, ¿verdad? Y al de enfrente, que siempre le paramos carros en el estacionamiento, ¿verdad? Me gusta tenerlos como vecinos. La manera como sirven y se preocupan por otros hace mejor a nuestra comunidad. Y es para reflexionarlo, ¿verdad? Y hasta ahorita, pues, hemos abierto las puertas en la iglesia para muchas cosas que se han hecho, y estaba haciendo yo un recuento estos días pasados que estaba preparando el material que quería compartir de los eventos que hemos hecho. Que si podemos hacer más, claro que podemos hacer mucho más. Mucho más. Hay mucho que podemos hacer por esta comunidad para hacerla mejor. Hemos hecho eventos donde pues hemos tratado de alcanzar a más gente, pero este es un proceso que lleva tiempo, ¿verdad? Estamos por cerrar nuestro tercer año aquí en esta ubicación y tenemos mucho que hacer. Pero regresando a la pregunta, ¿le importaría a las personas si la iglesia dejara de existir, si cerráramos las puertas? Yo creo que hay mucho que hacer, como les decía ahorita, y yo creo que para poder avanzar, hace poco aprendí este concepto y me encantó, tenemos que ir a buscar aquellas etnias inalcanzables, aquellas personas que piensan que no necesitan venir a la iglesia, aquellas personas como yo fui en un tiempo de mi vida totalmente autodependientes, de decir, ¿sabes qué? Yo tengo el control de mi vida, yo sé lo que yo debo de hacer. Así que hay mucho que hacer para alcanzar a muchas personas. Porque si nos vamos a preocupar y nos vamos a amar a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, debemos entender primero que todo este concepto, y si estás tomando notas te invito a que lo hagas, que somos personas enviadas. Tenemos que empezar a entender que ese es parte de nuestro rol. Y si estás aquí y estás escuchando esto y tal vez ahorita andas todavía así como un poquito de lejos tratando de ver de qué se trata esto, pues creo que viniste en una muy buena ocasión, en un muy buen día, porque hoy vamos a platicar de lo que se supone un buen cristiano debe de hacer. Y entonces eso te va a marcar un parámetro de decir, ah, caray, pues yo no los veo haciendo eso, ¿no? Bueno, pues entonces ya tienes material para que puedas decir, sabes que ahí nos vemos, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de lo que se supone que un buen cristiano debe de hacer. Y eso es algo importante que hoy creo que vamos a poder nosotros autoevaluarnos también en dónde estamos en esta parte, ¿no? Ahora, para aquellos que hemos decidido ser seguidores de Jesús y ya fuimos de alguna manera, nos rescató de alguna situación que destructiva de nuestra vida, hemos ya sido de nuevo redimidos, ¿verdad? Perdonados por Dios de parte de la vida pasada que tuvimos. No debe ser nuestro papel estar nada más, como dicen por ahí, calentando la silla. Decir, por ejemplo, bueno, mira, ya me puse a cuentas con Dios, ya le pedí perdón, ya me perdonó. Voy a seguir mi vida, pues, a mi manera, como yo debo de seguirla. Yo creo que esa no es una opción que está en la mesa. Yo creo que como personas enviadas estamos llamados a poder servir a los demás. Tenemos que regresar lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida. y no se trata nada más de, para aquellos que han tomado el discipulado, de estar sentado en las bancas, ¿no? Sino bendice y meternos al campo de juego. Hay mucho que hacer y somos llamados a eso. Dios nos ha enviado a que hagamos esa parte. Así que, si eres un seguidor de Jesús, quiero que te quede claro de que eres una persona enviada. Y mira, te lo voy a explicar con mejor palabras y volviendo un poquito al tema del discipulado, creo que los que ya lo hemos tomado, incluso nos pidieron que este versículo deberíamos de tenerlo así casi casi de memoria, ¿verdad? Y lo va a aparecer en la pantalla y creo que te va a refrescar un poquito lo que en ese momento vimos y ahorita lo vamos a leer. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos, y creo que subrayen esa palabra, mandato, que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Lo que Jesús dijo aquí es, vamos todos, no se queden sentados, no se echen en sus laureles, como decimos por ahí. No te quedes como estás y donde estás. Hay que ponernos en movimiento. Ve y haz discípulos. Y hacer discípulos simplemente significa ayudar a personas a encontrar y seguir a Jesús. Y de hecho, ese es nuestro lema aquí en la iglesia. Extrajimos de la palabra de Dios el lema que es la misión de nuestra iglesia y que está ahí en esa pared. Y quiero que me ayuden a leerlos todos, a la de tres, una, dos, tres. Personas ayudando a personas a encontrar y seguir a Cristo. De eso trata nuestra iglesia. Ese es uno de nuestros valores, diría yo, esenciales que tenemos, entre otros, de hacer esto. De ayudar a personas a encontrar y seguir a Jesús. Y esto es lo que como comunidad estamos llamados a hacer. Ese es un mandato, porque por eso les dije que subrayara esa palabra, es un mandato que Jesús nos dejó a sus seguidores. Y esto se lo dijo también a sus discípulos en otras palabras. Juan 20:21. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Este mandato tiene cientos de años cumpliéndose. Desde los primeros cristianos, las primeras iglesias, se ha venido estableciendo este mandato de discípulos formando a nuevos discípulos, seguidores formando a nuevos seguidores. Por eso somos personas enviadas a continuar con la misión de Jesús aquí en la tierra. Personas que a su vez, porque este es un proceso reproductivo, que a su vez irán formando a otras personas. Y eso es lo hermoso de este movimiento, ¿verdad? Que Jesús dejó establecido con ese mandato singular e importante para hacer que se pueda reproducir y que su mensaje llegue a todos los rincones de nuestras comunidades, ciudades, países y todo el mundo. Durante esta serie que hoy empezamos, vamos a descubrir lo que significa ser enviados. Porque puedo darle yo muchas connotaciones, pero yo quiero que hoy hablemos de lo que significa ser enviados en la cultura en la que vivimos hoy. El mundo cambia. Y no estamos hablando de los que Jesús envió hace 2000 años a ser enviado el día de hoy. Nuestra cultura se va cambiando con el tiempo. Así que vamos a hablar de lo que significa hoy en día nuestra cultura. Y en base a esto vamos a construir una estrategia utilizando esta palabra. Y es una de las siguientes notas que quiero que pongan en su bosquejo, los que están tomando notas. Somos enviados a bendecir a las personas donde vivimos, donde trabajamos y donde jugamos o convivimos. Somos enviados a bendecir a las personas donde vivimos, trabajamos y convivimos. Hay tres espacios donde normalmente el ser humano nos desenvolvemos. Los sociólogos le llaman el primero, el segundo y el tercero. El primer espacio es tu casa, donde tú haces tu habitación, tu hogar, donde estás con tu familia. El segundo lugar es donde trabajas. Y si haces cuentas, te aseguro que es donde pasas más tiempo de tu vida. 40, 50 y uno que otro workaholic hasta 60, como yo lo hacía en mucho tiempo de mi vida también. Pero hay un tercer espacio, que es aquel espacio donde tú vas por el gusto de ir, donde vas y convives, donde vas y llegas, por ejemplo, a tu preferido taquería de playa de Tijuana o restaurante o cafetería y prácticamente ya saben hasta lo que vas a ordenar. Ya te conocen por tu nombre. ¿No ha pasado que llegas de repente y te dicen, bienvenido Jesús, los mismos huevos revueltos como le gustan a usted, señor? Porque ya te conocen, porque son lugares donde normalmente y comúnmente asistes. Puede ser el lugar donde vas y te cortas el pelo, puede ser la estética tan demandada con las señoras, ¿verdad? Para irse a embellecer, donde hablan de todo. Bueno, me dicen, yo nunca he ido, ¿verdad? Puede ser el gimnasio donde te vas a ejercitar. Yo sé que Fito va a un gimnasio y se le nota aparte, ¿no? A mí no se me nota porque no voy, ¿verdad? Si eres estudiante, la biblioteca donde vas a hacer tus investigaciones o tu tarea, o simplemente el café internet donde normalmente ahora los muchachos acuden a conectarse con quien tengan que conectarse o simplemente hacer uso del internet para muchas cosas. Todos estos lugares se le denominan el tercer lugar. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene un tercer lugar a donde asiste. Todos lo tenemos. Yo, por ejemplo, normalmente tengo la costumbre, salgo de mi casa cuando salgo un poquito apurado y a la vuelta hay un café y yo me paro ahí. Y el otro día iba Lalo, mi hijo, conmigo y yo llego y saludo a las muchachas que están ahí. Hola, ¿cómo estás? Y se me quedó viendo, oye, pues ¿conoces a todas? Pues sí, pues vengo 4 veces a la semana, ¿verdad? O sea, yo ya desde que llego ya saben cómo me gusta el café. O sea, ya no les tengo ni qué decir. Y yo ya sé cuánto dinero tengo que llevar para pagarlo, porque yo ya sé cuánto cuesta. Entonces va haciendo ese tipo de relación, ¿verdad? Donde ya no eres un extraño, eres una persona ya conocida. Entonces, todos estos espacios son importantes. Porque la estrategia que Dios quiere que nosotros llevemos es que utilicemos estos espacios para alcanzar a más personas. Fíjate qué interesante. Esa es la estrategia que Dios quiere establecer para que nosotros, a través de estos espacios, podamos alcanzar a más personas. Porque extender bendición a otros en el mundo, en tu comunidad, en tu colonia, en tu complejo de departamentos, en la privada donde vives, donde sea, es lo que Dios quiere que hagas. Dios está dispuesto a bendecirte a ti para que tú puedas bendecir a otros. Dios me bendice con amor, con su amor, para que yo pueda también extender amor a otros. Dios me bendice con su perdón para que yo pueda perdonar a otros, así como a mí me ha perdonado. Porque luego entramos a ese tema del perdón y es un tema complicado, ¿verdad? Dios me bendice con alegría y con gozo. No, este cuate siempre se está riendo, siempre está contento. Pues porque eso es lo que Dios produce en la persona, en tu corazón. Y entonces, eso tú lo puedes utilizar para podérselo mostrar a otros. A veces Dios nos da más de lo que necesitamos. Más allá de lo que necesitamos. Pero nos lo da para que lo podamos compartir con otros. No nomás se trata de mí. Se trata de que yo también lo pueda compartir con otros. No existe nada que Dios te dé que no quiera que lo puedas compartir con otros. Grábate eso. Grábatelo. No existe nada, ninguna bendición que Dios te dé que no quiere que tú la compartas con otros. Porque eso se trata. No se trata nada más de mí. Se trata de lo que yo puedo hacer por los demás. Nosotros somos, o debemos de ser un conductor de la bendición de Dios. Un conductor, no un estorbo, no un inhibidor. No, con ese cuate ni de cerquitas, nada. Al contrario, ¿verdad? Tenemos que mostrar el rostro y el corazón de Dios para que podamos ser ese conducto de bendecir a otras personas. Y no ser inhibidores, sino todo lo contrario, ¿eh? Y eso hay que aplicarlo en todos lados, en tu misma casa, que a veces es el lugar más difícil de hacerlo, en tu trabajo. Porque no se vale nada más venir el domingo a la iglesia y el lunes volver y decir como que nadie sabe mi vida de acá de la iglesia, ¿no? No importa en lo que trabajes, aunque seas mesero de las pulgas, no importa. Y si tu lugar es el tercer espacio de entretenimiento de las pulgas, no importa también. Vamos a leer ahorita el versículo fundamento de esta serie, de esta idea de bendecir a otros. Y proviene, este versículo proviene de una... de unos pasajes de las primeras historias de la Biblia, allá en el libro de Génesis, donde Dios le habla a Abraham, y Abraham y Dios le da esta promesa a Abraham, que yo quiero que hagas para ti, es igualmente esa promesa. Si me acompañan, quisiera que lo leyéramos en voz alta. ¿Están listos? Génesis 12, 2 al 3. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te tratan con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios nos quiere utilizar, así como le prometió a Abraham, a nosotros hoy en día, a que podamos extender bendición para todas las personas. Tenemos mucha chamba, ¿verdad? Mucho trabajo por hacer. Esta idea de bendecir viene de una, el enfoque central de la idea de bendecir viene de un pacto que Dios hizo con su pueblo a través de las Escrituras. Y está ahí, lo puedes leer. Es un pacto que Dios hizo a través de Abraham y a través de su pueblo, que es el pueblo de Israel. Y eso se remonta años atrás. Pero cuando Jesús vino al mundo, hace 2000 años, esta bendición y esta promesa cambió a lo que hoy llamamos el nuevo pacto. Es un pacto nuevo que dejó atrás todas esas leyes y mandamientos imposibles de poder cumplir, y Jesucristo hasta el día de hoy continúa obrando a través de su iglesia para poder alcanzar y redimir a aquellos que pensamos que necesitamos ser lo suficientemente buenos como para podernos ganar el amor de Dios. Jesús ya hizo eso por nosotros. Él ya pagó por nosotros. Y Él hoy, a través de la iglesia, que somos aquí los que estamos reunidos, porque la iglesia no es un edificio, somos las personas, Él lo va a seguir haciendo a través de nosotros. Nosotros nos vamos a convertir en instrumentos para que Jesús pueda venir y seguir alcanzando a más y más personas. Veamos estas palabras que vienen en Mateo 5, 15 y 16. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Pues, ¿para qué quieres una lámpara? No, la quieres para alumbrar, ¿no? En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. La manera en cómo vivimos, las obras buenas que podamos estar haciendo, deben ayudar a otros a notar, a darse cuenta. ¿Sabes qué? Estos compas del East Lake Church, la verdad es que se ponen las pilas, ¿verdad? Están haciendo algo por la comunidad y se nota lo que están haciendo. Están siendo factor de cambio para esta comunidad de Playas de Tijuana. Eso es lo que quisiéramos escuchar, para que entonces las demás personas lo puedan ver y digan, ¿sabes qué? Gracias a Dios por estas personas de East Lake Church. Gracias por ellos, ¿no? No creo lo que ellos creen, pero le doy gracias a Dios que los tengo a un lado. Le doy gracias a Dios que muchos de nosotros que tenemos un negocio, trabajamos en el lugar, que podemos ser factor de cambio en ese ambiente de trabajo o en cualquier lugar donde nos paremos y nos desenvolvamos, ¿verdad? Siempre nos vamos a encontrar personas que podemos decir que son inalcanzables, Yo tengo muchos amigos inalcanzables que yo en mi mente pienso que son inalcanzables, pero no para Dios. Para Él no son inalcanzables. Así que no nos demos por vencido. A veces le hacemos la luchita nada más, pero no. Dios quiere que sigamos siendo factor de cambio. Así que mira, te tengo dos preguntas bien importantes. Y son preguntas para todos. ¿Qué pasaría si cada iglesia bendijera a su ciudad? Imagínatelo. Logra imaginarte la proporción, la dimensión de esto. ¿Qué pasaría o qué sería diferente si todas las personas que asistimos, que nos llamamos cristianos, seguidores de Jesús, pudiéramos resaltar en todo lo que hacemos el rostro y la figura de Jesús, el corazón de Jesús? ¿Cómo pudiera esto ser un factor de cambio que para que pudiéramos traer bendición a todos los lugares donde nos paramos? Yo pienso, y la verdad lo pienso, que muchas personas se empezarían a dar cuenta. ¿Sabes qué? Este cuate no es, o sea, no está jugando, porque no estamos jugando con nuestra fe. Nuestra fe debe ser genuina. No podemos fingir lo que no creemos. Yo creo que eso sería algo que la gente empezaría a darse cuenta. Y que muchas personas, a través de esa actitud que nosotros asumimos, Dios se encargaría de empezar a derrumbar todo aquello que está deteniendo, que muchas personas lo puedan conocer más de cerca a Él. La otra pregunta que te quiero hacer y que quiero que nos hagamos todos, ¿qué pasaría si cada cristiano bendijera a su vecino? Y esta a mí me cala hondo, ¿eh? Yo te puedo decir el día de hoy, yo no conozco a mis vecinos. No los conozco. Los conozco de vista. No sé su nombre. No sé lo que hacen. Bueno, me puedo imaginar. Pero no los conozco. Y aquí yo tengo, cuando yo leí esta pregunta, me llegó hondo, ¿verdad? Me llegó hondo porque la verdad es que yo no bendigo a mis vecinos, porque no los conozco para empezar. No sé ni cómo se llaman, ¿verdad? Pero imagínate lo diferente que pudiera ser que yo me atreviera a cruzarme en la calle, le tocara la puerta y le dijera, ¿sabes qué? Vengo a saludarte. Tampoco te lo voy a hablar así, cama medio religiosón, ¿verdad? Porque se va a espantar, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Vengo a presentarme contigo. Soy Eduardo, tengo una familia, me gustaría mucho conocer, saber quiénes son ustedes y tal vez algún día podernos reunir o poder hacer algo juntos, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Como que nos encerramos en nuestra casa, pues sí, que se caiga el mundo, ¿verdad? Yo aquí en mi Netflix a gusto, ¿verdad? Y nos olvidamos, ¿verdad? Que podemos ser factor decisivo de cambio de muchas personas que están a nuestro alrededor. A mí esto me llegó, la verdad, me llegó fuerte, porque Jesús dijo que la segunda cosa más importante después de amarlo a Él era amar a tu prójimo. Y ahí yo reconozco que estoy fallando. Yo te hago la pregunta a ti para que tú también analices dónde estás. Bueno, ya me confesé con ustedes, ya me siento más ligerito. Bueno, vamos a desarrollar una estrategia, porque para que podamos que algo que funcione, necesitamos hacer una estrategia. Vamos a hacer una estrategia de bendición. ¿Cómo podemos ser de bendición para las demás personas? ¿Cómo podemos bendecir a mi vecino, a mi familia, a la gente con la que trabajo, a la gente donde voy a tomar café, al restaurante? ¿Cómo puedo ser de bendición en todos esos lugares? Y vamos a ver 5 maneras de cómo podemos compartir de Jesús. Y eso vamos a estarlo viendo a través de esta serie. Y la primera es comenzar en oración. Como dijo Fito en la mañana, no es hacer un plan, ¿no? Puede ser un plan en la mañana. No. Comienza orando. Comienza por orar. La oración debe ser la columna vertebral de un creyente. Es lo que nos debe de mantener de pie y enfocados en lo que queremos hacer y en lo que Dios nos está mandando a hacer en el mundo. Vuelvo al mandato que Jesús dejó muy claro, ¿verdad? Y necesitamos estar conectados con Dios en la oración para que podamos tener, ahora sí, que Él nos guíe en ese plan, que nos lleve a buscar a personas, ¿verdad?, que necesitan escuchar de Jesús. Así que debe comenzar con ponerlo en oración. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalles. El segundo es escucha. ¿Por qué es importante escuchar? Porque si eres como yo, de los que nada más le gusta hablar y no deja que las demás personas hablen, pues nunca los vas a poder escuchar. Las personas quieren ser escuchadas. Las personas quieren que tú puedas escuchar sus fracasos, sus éxitos, sus esperanzas, el dolor por el que pueden estar atravesando, la necesidad que tienen. Y necesitamos estar dispuestos. Por ahí dicen que por eso nos dieron dos oídos y una boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. Queremos convertirnos en personas que saben escuchar las necesidades de otros. El tercero, y ese les va a encantar, bueno, a mí me encanta, comer. ¿A quién no le gusta comer, no? Para eso, como me dijo Juan Pablo, somos buenísimos, ¿verdad? Ahí sí, todo, creo que todos calificamos muy bien. Porque comer lo podemos convertir en toda una práctica espiritual. El comer. Jesús era un maestro en esto. Él iba de fiesta en fiesta, de casa en casa, y todo la manera en que él operaba lo hacía a través de la mesa, compartiendo el pan con otros. Así que compartir la mesa la puedes tú convertir en una práctica espiritual. Pero también ten cuidado, ¿eh? Cenarte 5 tacos de adobada y 3 de suadero en la noche, por ejemplo, a mí, pues la verdad es que me va a poner muy mal, ¿verdad? Y eso se llama glotonería. Tenemos que enfocarnos y saber exactamente, buscar esos espacios, ¿verdad? Y usar otra palabra, pues mi mujer ayer me la tachó y me dijo, estás loco, no vas a decir eso, ¿eh? Por eso está riendo, ¿eh? Cuando compartes en la mesa, yo lo he experimentado y le doy gracias a Dios por ello. Y lo acabo de hacer en un viaje de trabajo, ¿verdad?, que pude compartir con unas personas en la mesa. Cuando compartes la mesa, tú puedes hacer que la conversación se convierta en algo con significado. Y que puedas hacer también que la relación con esas personas llegue a otro nivel más profundo y de más fortaleza. Que tú puedas fortalecer los lazos con esa persona y las personas puedan abrirse y tener la confianza de poder compartir contigo. El cuarto, servir. Sirve. Como lo mencionamos al principio, tenemos algo grande preparado que vamos a hacer aquí en esa iglesia, junto con todas nuestras iglesias, que somos ya 9, para poder servir y bendecir a nuestra comunidad. Nunca nos parecemos más a Jesús que cuando servimos. Y yo bravo por los que sirven aquí cada domingo, ¿verdad? Bravo por ellos, ¿verdad? Que están aquí desde las 9 de la mañana preparando todo, ¿verdad? Porque es como nos parecemos más a Jesús. Jesús sirvió, Él fue un servidor. Y nosotros estamos aprendiendo a imitarlo a Él, ¿verdad? Y el último, testimonio. Si después de orar por las personas, después de escucharlas, después de sentarte a comer con ellas, después de servirlas, ya te ganaste el derecho de que tú puedas compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. De que tú puedas compartirle testimonio de lo que, dónde estabas antes y dónde estás hoy. Y qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que cada semana vamos a ir abordando una parte de esta estrategia de bendición. Y hoy vamos a dedicar un poquito más de tiempo a la primera, que fue, ¿por qué empezar en oración? ¿Por qué empezar en oración? Y estás tomando notas. La oración es como descubrimos nuestra misión y como podemos cumplir nuestra misión. La oración es como descubrimos nuestra misión y cómo podemos cumplir nuestra misión. Orar. Escúchenme bien en esta parte. Yo he escuchado mucho y yo lo decía también. Es que yo no sé orar. ¿Cómo le hago para orar? No, o sea, es platicar con Dios. Es dedicar un tiempo y separar un tiempo donde estés, en la mañana, en el baño, donde tú quieras, en el carro. Separar unos minutos para platicar con Dios. ¿Para qué? Porque mira, Dios, cuando tú tienes un corazón dispuesto, Él ya tiene citas divinas. Él ya tiene separados momentos que Él va a poner, oportunidades que te va a poner para que tú puedas llegar a bendecir a otros. Tú tienes que estar preparado porque Él se va a encargar de poner esos momentos y esas citas divinas. Y a través de la oración es como podemos descubrirlo y tener el valor para poder. Es que si me dice algo, ¿qué le voy a decir? Y si me pregunta esto, y yo no sé qué le voy a decir. Pero si tú tienes una conexión con Dios, Dios va a respaldar, va a ponerte palabras. El Espíritu de Dios te va a poner palabras para que tú puedas bendecir a otras personas. Así que hoy vamos a iniciar con un reto. ¿Qué les parece? A mí me gustan los retos, ¿verdad? Siempre he sido una persona de retos. A veces me metí unos broncones por los retos que me he hecho, ¿verdad? Pero bueno. Pero hoy vamos a poner un reto que yo creo que a todos nos va a ayudar mucho. Y ese reto es iniciar cada día con una oración. ¿Qué les parece? Dios, ayúdame a ver a quién puedo bendecir hoy. Así es sencillo. Señor, aquí estoy. Gracias por una nueva mañana. Ayúdame a ver a quién puedo bendecir el día de hoy. Ayúdame a ser instrumento para poder inyectar ánimo en una persona que a lo mejor está pasando por una situación difícil. Ayúdame a alguien, a servir a alguien que a lo mejor está pasando por un momento difícil. Aquí ven el material que les dieron. Dieron una tarjetita, ahí la deben de tener todos, ¿verdad? Que es precisamente el tarjetón este, te está dando ahí una guía. En la página de atrás dice, empieza a orar por la gente donde vives, trabajas y te desenvuelves en las siguientes áreas de tu vida. En el cuerpo, ora por una buena salud, por protección y fuerza. A veces yo en las mañanas ando cascabeleando cuando me levanto, ¿verdad? Yo les ruego que oren por mí, ¿verdad? Para que me dé fortaleza en mi cuerpo, ¿verdad? Por nuestro trabajo, por las necesidades que tenemos. A veces, Señor, abre puertas de oportunidades, nuevas oportunidades. A veces hay negocios que están casi, casi con entubados y con oxígeno, ¿verdad? Para poderlos mantener en pie. Pero, Señor, abre puertas. Mi negocio estuvo mucho tiempo así, moribundo. Y Dios, gracias, ha abierto puertas. Y esa es la oración de mi familia, de mi esposa, que han estado fieles empujándome y pidiéndole a Dios que nos abra nuevas puertas de oportunidad en lo emocional. ¡Wow! Que si batallamos con esa parte, ¿verdad? A veces estamos atorados por lo que me hicieron hace como 50 años y no se me puede olvidar, ¿verdad? Y ahí lo anda cargando todavía. En lo social, en que Dios traiga amistades que nos puedan edificar y que podamos ser también bendición a personas, aquellos inalcanzables que mencioné al principio. En lo espiritual, que Dios nos fortalezca en espíritu para que podamos salir al mundo y poder levantarnos y decir, ¿sabes qué, Señor? Voy con todo, ¿verdad? En mi comunidad, en mi trabajo, donde me desempeñe. Así que esto te debe servir como una guía, ¿verdad? Para que vayamos desarrollando hábitos. Y mira lo que dice en 1 Timoteo 2:1. Y aquí habla precisamente esto que estoy mencionando ahorita. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. ¡Por todos! No nomás los que me caen bien. No nomás los que me saludaron hoy en la mañana y me negaron el saludo los demás. Por él no. Por todos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Nosotros podemos con nuestra oración interceder por otras personas que ni saben que los tenemos en nuestras oraciones. Que ni saben. Porque vemos muchos orgullositos que no aceptamos pedir apoyo, ayuda a otro. Habemos muchos, y sabes que te encargo que ores por mí, pero hay muchos que nos callamos. Por dentro nos está ardiendo el fuego, pero nosotros podemos interceder por personas que sabemos que están pasando por una situación difícil y que necesitan que oremos por ellos. Así que para cerrar, porque ya me extendí, y yo fue lo primero que critiqué, que nos vamos muy largos. Hay una pregunta que quiero que nos hagamos todos para poder bendecir a otros. Señor, ¿dónde estás trabajando hoy? Porque el Señor siempre está trabajando, ¿eh? ¿Dónde estás trabajando? ¿Cómo me puedo unir a ti? ¿Dónde estás trabajando y cómo me puedo unir a ti? Dios ya tiene esas personas y lugares que quiere bendecir a través de ti. Aquí lo único importante es que tú estés dispuesto a hacerlo. Así que yo te pregunto hoy, ¿se quieren unir en este esfuerzo de poder bendecir a nuestra comunidad, poder bendecir a otras personas? ¿Lo escuché? Ah. Así que vamos a hacer dos cosas y me voy a apurar para terminar. Yo nomás les voy a pedir que hagamos dos cosas y las vamos a hacer todos. Una, que estés aquí cada semana de la serie. Que hagas el compromiso de asistir. ¿Sabes qué? Este mes de octubre me voy a poner las pilas. Voy a venir todos los domingos a la iglesia para que puedas seguir esta estrategia y que la puedas hacer tuya. Y la segunda, que te sumes a nosotros a poder bendecir a nuestra comunidad y a servirla. Tenemos un plan grande, ¿verdad? Y yo te aseguro que si todos nos sumamos, podemos hacer un impacto grande en nuestra comunidad y que entonces la respuesta o la pregunta a la respuesta que hice al principio de que si las gentes se darían cuenta, si la iglesia cerrara sus puertas, se pueda convertir en un sí rotundo. Eso va a depender de nosotros. Así que yo los invito a que en ese domingo, yo les anticipo un poquito, pero yo sé que aquí tengo muy buenos comunicadores, no va a haber un servicio como el que estamos hoy aquí. El servicio se va a tratar allá afuera, en la calle. Seguramente nos vamos a reunir aquí, pero esa información ya llegará en su momento. Te estoy anticipando nada más. También a aquellos que se apunten para servir, yo no me la puse porque Tony me quitó la mía. No sé si vieron la de Tony, ¿verdad? A Tony le quedó muy bien la camiseta, pero era mi tamaño y esta, yo creo que estará para el Tony, ¿verdad? Entonces, cada quien que se inscriba y se anote, van a recibir esta camiseta que está, por cierto, muy bonita, ¿eh? Así que vamos a cerrar este servicio y voy a poner una oración, porque hoy hablamos precisamente de empezar con oración, pero también queremos terminar con una oración. Y la voy a poner aquí en pantalla para que la podamos juntos hacer todos juntos. ¿De acuerdo? Señor Jesús, cada regalo que tengo viene de ti en forma de bendición. Me has bendecido con tanto que hoy te pido que puedas usarme para ser de bendición a otros. Hazme un canal de tu bendición, un canal por donde tu amor, paz y gozo puedan fluir de ti hacia mí y hacia otros. Permíteme ser tus manos para bendecir a otros donde vivo, donde trabajo y donde convivo. Que mi boca hable palabras que dan vida y ánimo a los que esta semana estén a mi alrededor. Padre, que mi vida dependa más de ti y menos de mí, para que las bendiciones que derramas sobre mí puedan llegar a otros, para que te conozcan y estén más cerca de ti. Todo esto lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias.